una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a tener una noche tenebrosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros utilizando todas las formas de comunicación y entre ellas está nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas el WhatsApp 55 21 93 59 26.
Saludamos a las estaciones que nos escuchan en la República Mexicana: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Si estás familiarizado con la mitología japonesa, es posible que ya hayas oído hablar del misterioso Bakeneko. Se dice que estas criaturas míticas son gatos que cambian de forma y pueden transformarse en seres humanoides capaces de causar estragos en personas desprevenidas. Pero, ¿de dónde vienen estas leyendas de los Bakeneko? ¿Qué representan en la cultura nipona? Se cree que ellos viven en casas, templos y cementerios abandonados, así como en bosques y otros lugares aislados. También se dice que prefieren lugares oscuros y tranquilos donde puedan pasar desapercibidos y practicar su magia sin ser molestados. Algunas leyendas también sugieren que viven en las casas de personas que maltratan o descuidan a sus gatos y que son capaces de vengarse en su nombre transformándose. Otros han visto al Bakeneko como un símbolo de los peligros del mundo sobrenatural y la importancia de respetar los espíritus de los muertos. Se creía que estos espíritus pueden volverse vengativos si no son honrados y cuidados adecuadamente. Hoy te vamos a hablar de los Bakeneko, el gato travieso del folclore japonés con habilidades sobrenaturales.
¿Te gusta el tema? Pues nos va a encantar platicar contigo al respecto de todo esto. Y además, por supuesto, queremos escuchar todas tus historias para compartir.
Nos vamos ahí hasta Nuevo México, donde ya está listo Aristeo. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
También aquí, con gusto de saludarte. ¿A qué te dedicas?
Oh, yo me dedico al ramo de la soldadura.
Ah, muy bien. ¿Entonces ya dejaste de trabajar ahorita?
Ahorita estoy de viaje, voy rumbo a la ciudad de Colorado, de Denver.
Ah, ok. Pues excelente viaje. Y además, ¿quieres contarnos un relato? ¿De qué se trata?
Oh, pues este relato me pasó hace... Bueno, comenzó hace 16 años, para ser exactos.
Sí.
Este relato es un poquito largo, pero lo haré algo corto.
A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata?
Todo comenzó con una prima, ya mi prima grande. Ella se fue a vivir a unas casas nuevas y decía que se le aparecía una persona.
Sí.
A un hombre vestido de negro, y que ella los vio y cosas así, sus hijos. Pero mi abuelito era muy bueno para rezar. Mi abuelo era trilingüe, hablaba español, hablaba inglés y hablaba latín.
Muy bien.
Y recuerdo que yo dijo a mi abuelo, ¿sabe qué? Le decíamos, tenía el mismo nombre que yo, le decíamos Papá Teo.
Sí.
Y llegó mi prima y le dijo, Papá Teo, fíjese que me está pasando y esto en la casa, y me tumban los muebles y todo esto. Dijo mi abuelo, está bien, hija, yo voy tal día. A él le gustaba hacer ese tipo de cosas viernes y martes, de ir a como supongamos, a exorcizar casas.
Ah, ¿él se dedicaba a eso?
No, él tenía una tienda, pero pues siempre era muy bueno para...
Ah, bien.
Para rezar y todo eso. Y sí, él decía que esos eran los días buenos. Total, fue un viernes. Me acuerdo que mi mamá lo acompañó y mi abuelita. Ya llegaron, ya en la tarde, el viernes. Me empezó a platicar mi mamá que cuando estaban orando se cayó un mueble para los trastes, un trastero.
Sí.
Y dice, no, se cayó, hijo, y olía muy feo la casa y cosas así. Bueno, pues es que no le tomé yo mucha importancia a la historia, sino que en esa noche yo sentí lo que le dicen la subida del cuerpo de una mujer.
Sí.
Encima de mí, y lo sentía como sexual.
No, un demonio.
Sí, y bueno, así me pasó. Le platiqué a mi mamá, y mi mamá, no es de rara vez, me dijo, ¿cómo has de tener la conciencia de esto? Bueno, total, el domingo me pasa la misma cosa. Me pasa lo mismo el día domingo.
Sí.
Y para el día lunes, me acuerdo que me levanto el lunes, era un 6 de agosto, ya recuerdo el año, pero era un día 6 de agosto, me levanto yo para ir a trabajar. Estaba mi papá ahí con mi mamá en la cocina. Mi papá se dedicaba a la compra y venta de forrajes.
Sí.
Y
¿Y qué?
Se fue la llamada, Gina. ¡Qué barbaridad! Han estado fallando los teléfonos todo
pero
el día.
Pero él nos dice que va en camino, a lo mejor también tiene que ver eso. Vamos a intentar tener nuevamente la comunicación, a ver si es posible. Si no, lo vamos a intentar más al ratito, pero a ver, ahorita lo estamos tratando de hacer, porque apenas está iniciando este relato. Llega hasta a la casa y en este sitio es donde se siente actividad paranormal. El abuelo es quien hace tipo exorcismos. A ver, no entra la llamada.
Caray, bueno, mientras tanto.
Ah, creo que Aristeo. Aristeo, ¿qué pasó?
Oh, yo creo que se nos cortó la señal.
Sí, a ver, vamos a intentar escucharte para ver si logramos terminar el relato.
Ok. ¿Ya me escuchan bien?
Sí, amigo.
A ver, ¿dónde me quedé?
En que tu abuelo. Ah, bueno, eso lo habías dicho, ¿no? Que tu abuelo hacía exorcismos.
Sí.
Sí, no, total que te digo que mi abuelo fue a la casa de una prima porque le estaban pasando cosas en su casa. Decía ella que todos sus muebles y cosas salían volando a veces. Y fue mi abuelo un día viernes. Y a mí ese mismo viernes sentí lo que era la subida del muerto.
Sí.
Y pues total que pasó el viernes, hoy el lunes, recuerdo bien que era un lunes 6 de agosto. Ya me levanté yo a trabajar y le volví a platicar a mi mamá de eso, porque a papá no le gustaban ese tipo de pláticas, de platicar. Y mi mamá me dijo, ay, Aristeo, hacías de tener tu conciencia. Y total que me voy al trabajo yo.
Aristeo,
y me hablan.
Ahora te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor. El Miedo Fue, okay. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Hipócrates, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo sus relatos, comentarios, audios. Regresamos contigo, Aristeo.
Hoy, y te decía, pues me fui a trabajar ese día, lunes 6 de agosto, y como a eso de las 9 o 10 de la mañana me hablan que mi papá había tenido un accidente.
Sí.
Y pues me hablaron como muy desahogados, no le tomé mucha importancia, me volvieron a hablar y me dijeron, ¿sabes qué? Vente a la casa porque hasta tu mamá se puso mala. Y yo fue cuando dije, ¿qué habrá pasado? Y me fui a la casa, pedí permiso y llegando yo, llega un agente del Ministerio Público a decirme que mi papá había fallecido en un accidente.
Sí. Uy, qué lamentable.
Sí, y a partir de ese, desde ese viernes que fueron a rezar, me pasaba mucho eso de lo que le llaman la subida de muerto, pero yo siempre sentí que era una mujer encima de mí.
Uh-huh.
Pasó el tiempo y me seguía pasando, casi a diario. Mi suerte cambió, pero para mal. Sin trabajo, sin dinero, muy, muy mala racha que tenía yo en ese tiempo.
Sí.
Pues, yo soy de Torreón, Coahuila. Me fui a la ciudad de Guadalajara para probar suerte, porque pues en Torreón no encontraba nada. Me fui con unos amigos que vivían en la ciudad de Guadalajara.
Sí.
Y pues cambió un poquito mi suerte y dejé de sentir eso. Y un día me acuerdo que mis amigos me dijeron, ¿sabes qué? ¿Puedes ayudarnos a mudarnos? Porque ya nos vamos a mover de aquí. Y dije, sí, claro que sí. Pues los ayudé a mis amigos, y me recuerdo que les dije, ¿saben qué? Yo me quedo aquí en el departamento y yo mañana entrego las llaves. Sí. Pues ya total, me quedé ahí solo. Y en eso llegó otro señor que era de la Ciudad de México a quedarse ahí. Y me preguntó, ¿dónde están los muchachos, Teo? Siempre me han dicho Teo. Y no, pues ya se fueron. Me dijo, no, háblales para estar una última vez aquí, todos reunidos y cosas así. Y le dije, ok, ya les hablé a mis amigos.
Sí.
Y pues ya total, llegaron mis amigos, cenamos, estábamos contando historias que de ahí de ese departamento. Ya a la hora de dormir, pues cada quien se fue a su recámara otra vez, pues íbamos a pasar una última noche ahí. Y yo me quedé en la sala del departamento. Para eso, a mí siempre me ocurría ese tipo de cosas a las 3:30 de la madrugada. Ya me acuerdo que estaba dormido y sentí otra vez eso, pero me dio muchísimo miedo. Y recuerdo que me jalaron por todo lo que era la sala, porque había un colchón donde yo me dormía, y con todo el colchón me estiraron hasta que llegué a la cocina. Y en la cocina pues tocó el colchón y ya no pudo, pues ya no me pudieron jalar. Y pues yo le gritaba a mi amigo. Sí. Y luego me dice en la mañana siguiente, me dijo, ¿sabes qué, Teo? Te escuché y me asomé y vi que te estaban moviendo bien feo en el colchón, dice, y me dio mucho miedo y otra vez me fui a acostar.
¿No?
Y bueno, pues así pasó esa experiencia la tuve en Guadalajara. Después de 3 años me vuelvo a regresar a Torreón. Y no, pues estoy otra vez con eso. Recuerdo que una noche me dolía demasiado una de mis muelas y fui a la recámara de mi mamá como a las 2 de la mañana a pedirle una pastilla para el dolor.
Sí.
Y me dijo, sí, hijo, aquí están en el cajón, me dio pastillas para el dolor. Y me acuerdo que me dijo, duérmete aquí en el piso, tu Torreón es demasiado caliente. Y me dio una almohada y una cobija, me dijo, para que veas la tele, hijo, porque ese dolor yo sé que no te va a dejar dormir. Bueno, pues me puse a ver la tele y en eso vuelvo a sentir eso. Pero esa vez como que me agarraron y como que me pusieron una maroma y como que me pusieron así como de en la posición de un perrito en el piso. Uh-huh. Y mi mamá me vio y me preguntó, ¿qué tenías en la noche, Aristeo? Y dije, no, mamá, me pasó y esto. Me dijo, fíjate, yo te vi, me dijo, entredormida, pero pensé que te estaba retorciendo del dolor. Y dije, no, mamá, me pasó esto. Me dijo, no, hijo, empieza a rezar. Pero ya para ese tiempo mi abuelito ya había fallecido. Pues total, me seguía pasando. Un día me acuerdo que mi mamá fue a un velorio de un padrino de ella. Bueno, estoy otra vez poniendo el tiempo atrás, porque ahí estaba mi abuelo, todavía vivía mi abuelo. Y me acuerdo que, bueno, fui, me acosté con mi abuelo en su recámara, tenía una cama, dormían aparte mi abuela y mi abuelo. Y ya fui, me acosté en la cama de mi abuela, porque también fue al velorio. Y pues yo siempre con miedo, desde que me empezó a pasar ese tipo de cosas, yo sentía mucho miedo en las noches. Y me acuerdo que en la recámara de ellos había un ventanal muy, muy grande y pues se alusaba muy bien. Y dije, bueno, voy a apagar los focos para que duerma bien mi abuelito. Al cabo, pues entra toda la luz por la ventana. No, pues me acosté. Y y otra vez a las 3:30 de la mañana empiezo a sentir eso. Y empiezo a rezar el Padre Nuestro. Pero cuando empiezo a rezar al Padre Nuestro, siento un dedo en mi boca que me, decimos en el norte, me remolinean en mi boca y haciéndome así en la oreja.
¡Ay, qué fuerte!
Y fuerte, y no, te dio un brinco y brinqué a la cama de mi abuelo y me la peñusqué como una hormiga en la espalda. Me dijo, ¿qué tienes, hijo? Y dije, ¿sabes qué? Así, ¿eh? se levantó y empezó a rezar y haciendo señales de la cruz para todos lados, y el perro que teníamos empezó a aullar bien feo. Y me dijo mi abuelo: no tenga miedo, hijo, encomiendes a Dios, eso es el diablo. Pues bueno, pues me dormí con mi abuelo esa noche. Te digo, ya otra vez volviendo más adelante, ya mi abuelo fallece, es cuando te digo que me pasa lo de la muela. Total, pasa el tiempo, llega un tío de Estados Unidos, él estaba arreglando algo de migración y tenía que irse para México un año. Y le platico eso y me dice: ¿sabe qué, hijo? A mí me pasó algo similar, pero yo fui con una bruja, hijo, y pues a mí me dijeron que una mujer me tenía guisado, era una forma de decir embrujado de él. Y me pasaba lo mismo, hijo, pero pues mi tío ya falleció. Pues no sé, yo tengo como 14 primos hijos de él, de diferentes mujeres. Era muy mujeriego mi tío. Y me platicó eso. Pues total, mi tío se acostaba conmigo y me acuerdo que un día, y perdón, una noche igual me pasó lo mismo y empecé a rezar, y cuando empiezo a rezar el Padre Nuestro hay una voz que me arremeda, pero una voz muy macabra. Me acuerdo que decía: Padre Nuestro que estás en el cielo. Y mi tío se levantó bien rápido y prendió el foco y me dijo: mira, hijo, la hora. Y ¿sabe qué? Yo escuché cómo le estaban haciendo, hijo. Dijo, yo lo escuché. Y ya me acuerdo que pues rezó un poquito mi tío, y yo también. Yo esa vez yo ya estaba llorando, no sé si era miedo, no sé si ya estaba cansado de esa situación. Pues pasó el tiempo y bueno, seguía pasando seguido. Yo ya era un cansancio, ya no era tanto el miedo, ya estaba cansado de eso que me pasaba en las noches, de que no tenía trabajo y todo me salía muy mal, todo. Recuerdo que una noche, eran como las 10 de la noche, tenía una gatita que se llamaba Rufina, la gatita. Me acuerdo que yo siempre soy creyente. Me acuerdo que ya me iba a dormir, me enqué para persinarme. Cuando me empiezo a persinar, siento así como toda mi piel como de gallina. Y me acuerdo que la gatita se esponjó toda y se quedó viendo al rincón de mi cama. Y la gata corría y se pegaba unos golpes en la puerta. Pues estaba como desesperada por quererse salir y volteaba a ver la esquina y bufaba la gata. No, pues yo empecé a rezar y esto y lo otro. Y ya, Dios, por favor, ya estoy aburrido de esto, ya. Y mira la situación en la que estoy. Y empecé a hablar más que rezar, empecé a hablar con Dios. En eso, la gatita empieza a ronronear y a refregarse en mis piernas. Y yo siento ya como una calma. Y en ese momento, me gritan por la ventana un amigo que tenía un negocio de carnes. Dice: Teo, vámonos a trabajar, vámonos para Chihuahua. Desde ese día que yo le pedí a Dios con mi corazón, desde ese día mi suerte cambió hasta la fecha.
O sea, le hiciste esta plegaria de totalmente con mucha fe, ¿no?
Sí, porque te digo, era una situación que ya no era tanto el miedo, ya era algo estresante, algo... Sí, o sea, ya estaba mi vida... Pensaba que ya estaba arruinada en ese momento mi vida. A veces hacían comentarios malos mis amigos en broma, me decían: no, Teo, ya debes de suicidar mejor, ya como andas sin trabajo, sin dinero y cosas así.
Ah, mira qué amigos y sugerencias te daban, ¿eh?
Sí, era una situación muy muy fea, y te digo, gracias a Dios desde ese día mi suerte cambió. Y pues sí, o sea, la gente, le doy un consejo a la gente que esté pasando por ese tipo de cosas. No hay como nuestro Padre Dios y pedirlo con fe.
Sí, llega un momento en que te tienes que arrodillar y suplicar que te guíe en ese camino.
Sí, exacto, sí, porque te digo, era una situación que primero me causó miedo y al último ya me causó un cansancio, una desesperación. Hoy fue la segunda vez que llamo. Yo había hablado cuando era un niño y estaba el finado Juan Ramón.
Ah, mira, ¿cuántos años han pasado desde que hablaste?
Ay, pues era un niño, ahorita tengo 36 años.
Wow. Aristeo, pues qué gusto que después de tantos años sigas aquí en La Mano Peluda, y nosotros te enviamos un abrazo y te agradecemos que sigas aquí.
Ok, muchas gracias por pasar mi relato y que pasen muy buenas noches y que Dios los acompañe y los ayude.
Igualmente a ti, amigo. Aristeo, excelente viaje. Y okay, nosotros nos vamos a una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No dices nada para evitar conflictos y vives en conflicto por no decir nada. ¡Qué ironía! Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos en esta noche tenebrosa.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. ¿Cómo
buenas
están?
Noches.
Espero que bien.
Igualmente.
Yo acabo de salir del trabajo y la verdad está el clima como para llegar y un cafecito, escuchar La Mano Peluda y ya no hacer nada.
Eso
pero
es.
Pues sí, hay que hacer los labores, llegar a hacer la cena todavía. Bien. Y a alistar al pequeño para mañana de nuevo volver a la rutina laboral. Pero bueno, les tengo un relato.
¿A mí?
Una, pues más que nada es una anécdota que me contó mi suegra. Resulta que una vez platicando así como, pues ve que acostumbramos a que en la familia, que pues en las noches luego nos juntamos y que empezamos a platicar y salen las pláticas y entre plática y plática salen los recuerdos y de los recuerdos salen las vivencias que tuvieron ellos. Entonces pues me cuenta que de una señora que yo le pregunté, le digo, es que esa señora, fíjese que no la quieren subir en las combis, o sea, siempre que se sube, los choferes no la quieren subir porque es grosera, y pues la señora no podía caminar bien, siempre traía un bastón y su cara la trae como deforme, no deforme, pero sí con sus cortadas en la cara, la verdad. Pero pues nosotros, yo recuerdo haberla conocido a ella, a la señora, pero pues bien, no, ni que caminara mal, ni, bueno, o sea, ni con la cara cortada. Entonces me dice, dice, es que esa señora es bruja. Entonces todos nos quedamos así como de, oh, a ver, cuéntanos. Dice, miren, dice, lo que pasa que ella cuando estaba más joven, mi mamá, pues yo comprendo que también ella era pues una niña, dice, mi mamá tenía unos puerquitos. Su puerquita había tenido puerquitos y pues estaban bonitos, chiquitos, o sea, eran de buena raza. Entonces, dice mi suegra que la señora fue, o sea, normal, fue a la casa y dijo, oye, véndeme tus marranos. Y pues la señora no se los quiso vender por dos razones. La señora no pagaba y aparte de no pagarlos, pues se los quería, O sea, era de perder, porque no pagaba y se los quería pagar, pues, baratísimos, ¿no? Entonces la señora le dijo, no, mire, ya la mamá de mi suegra, no te los voy a vender, porque pues no me conviene y no te los voy a vender. Entonces dice mi suegra que la señora agarró y escupió al chiquero donde estaban los puerquitos y le dijo, no los vas a vender. Dice, no te los voy a vender, ¿estás segura? Sí, sale pues, te vas a acordar de mí. Entonces mi suegra dice que pues ya pasó la noche, esa noche al otro día amaneció un puerquito muerto, al otro día amanece otro y otro y otro hasta que se murieron todos, y la marrana también, todos los puerquitos muertos. Mi suegra me dice pues que fue ella, ¿no? Pues ya después dice que no conforme con eso, la señora regresó y dijo, ya ves, me los hubieras vendido. Entonces pues ya después me cuenta mi suegra que pues ya sabían, ¿no? Ya se rumoraba que pues la señora era así, y que una vez una de sus concuñas, se podría decir cuñada, no, ya no recuerdo, le dijo, pues ¿sabes qué? Allá afuera de la casa siempre hay un animal que está haciendo feo y pues ya me tiene harta. Siempre eran las noches de miedo, de espanto para ellos, porque pues siempre estaba ese animal que no sabían si era un guajolote o no sabían qué era, pero de que daba lata, la daba. Entonces pues ya ella, ya más de miedo, más de tener miedo, agarró un machete y salió, y así como pudo lo macheteó al animal, que ella cuenta que era un guajolote. Entonces pues qué sorpresa al otro día que encuentran a la señora macheteada, y es donde ahí me dice mi suegra, ahí quedó así, porque ella no era así. Yo también me dio recuerdo a la señora, no era así, y la señora en verdad tiene un aspecto, bueno, la verdad no sé si siga porque la perdimos de vista, pero pues quedó mal, no puede caminar bien, la cara en verdad la tienen cortada. Entonces mi suegra es lo que cuenta, y pues yo creo que no sé si fue eso, no sé, a lo mejor me imagino que, o sea, no nada más fue una maldad de los cochinitos, de la envidia, ¿no? Fueron varias maldades y todo aquí en esta vida se paga. Todo, nada, dijeran por ahí, tú puedes ocultarle a tu familia, pero a Dios nunca le vas a ocultar nada. Entonces, disculpen si el ruido, acabo de salir de mi trabajo y pues les vengo aquí charlando. Ahorita les digo que aquí el clima está muy, muy bonito como para estar acostaditos y bueno, entonces espero les haya gustado el relato. Después voy a contarles más.
Nos gustaría.
Y pues les mando un saludo aquí desde Texutlán, Puebla, que es la ciudad, yo creo que de la neblina, porque hoy qué neblina se pone aquí cuando hace frío. Casi que ahora recuerdo este clima, ya siento que ya estamos a días de Día de Muertos, porque así se pone muy bonito el clima para esas épocas.
Para saludos
a todos, bendiciones, y pues que Dios me los cuide y bye bye.
Gracias, amiga. Ay,
igualmente a ti, saliendo de su trabajo, de sus labores, y todavía me falta qué hacer, pero mientras, en el trayecto camino este relato de una bruja, definitivamente.
Fíjate, la maldad, la envidia, ¿no? Y querer manipular a las personas a través de amenazas. Ah, ¿no me los vas a vender? ¿Segura? Y entonces escupe ahí en el chiquero, y como diciendo, pues a partir de ahora te ha caído una maldición. ¿Ustedes qué piensan? Aprovechando este comentario de nuestra amiga, ¿eso es posible? ¿Tú crees que alguien te pueda echar abajo un negocio nada más porque aventó una maldición, arrojando de su propia saliva y con ello haciendo como una especie de sello? En la actualidad, siglo XXI, ¿tú crees que sea posible? ¿O crees que solamente son cuentos que de repente la gente se avienta? Porque tú y yo hemos escuchado que cuando hay una maldición puede ocurrir casi cualquier cosa. Así que nos gustaría saber tu punto de vista, escuchar tu opinión. Luis Ramírez, saludos desde Linares, Nuevo León. Bienvenido, amigo. Y Johnny Ventura, bienvenido. Dice que es nuevo y le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Qué bueno que nos acompañas esta noche. También a Luis Rodríguez, que nos escucha ya en Atlacomulco, Estado de México.
Hoy estamos hablando de los vaqueneco, que se puede traducir como gato cambiante o gato fantasma. Es una criatura conocida por su capacidad de transformarse en una forma humana y por su relación con los gatos. Hay algunas características especiales que se dice que un gato doméstico que vive durante mucho tiempo o que alcanza una edad avanzada puede adquirir habilidades sobrenaturales, incluida la capacidad de cambiar su forma. Cuando un gato se convierte en un vaqueneco, puede adquirir una forma más grande, adquiriendo rasgos humanoides como caminar en dos patas, hablar con voz humana. Incluso hay cuentos en los que se presentan como mujeres con kimonos y peinados. Vamos a acordarnos que esta es una leyenda que habla de una criatura del folclore japonés.
Así es, el folclore japonés. Y mira que allá en Japón hay varias historias relativas a los gatos y su poder místico, pero eso lo vamos a seguir platicando con mucho gusto. Marvel Bello dice, sí, la intención con la que se hacen las cosas puede desencadenar muchas, muchas tragedias, tanto para bien como para mal, dice mi amigo, muchas cosas. Bueno, es verdad, la intención es lo más importante cuando se hace un conjuro, cuando se lanza una maldición. ¿Y cuál podría ser el remedio? ¿Acaso una bendición? Qué bueno que nos acompañas. Aquí te queremos escuchar. Somos todo oídos.
Sí, saludos a todos los amigos que en este momento están aquí con nosotros. Osvaldo Reyes, que siempre está presente. Le ponemos palomita desde Carolina del Norte. Hugo Ortiz, Tamara Pocket, Perita en Dulce, dice, hoy, acá por donde yo estoy, es una noche lluviosa. Ajá. Apagamos la luz y escuchamos para poner toda la atención los relatos, y vaya que se siente de diferente manera.
Vaya que sí, se pone tétrico el asunto. Sailor Moon, pues cuando la envidia es fuerte y te pueden hacer la vida imposible, sucede esto en realidad. Ya lo creo. Dice por acá nuestro amigo, hola, yo puedo llamar a los cuervos y estos vienen a los lugares donde no los hay, pero no me gusta llamarlos porque perturbo el ambiente. Las demás aves se ponen locas. Órale, hola, ¿tienes esa capacidad? Qué interesante. A ver, pues platícanos cómo te diste cuenta que podías hacer eso, porque este programa es para escuchar todas sus historias.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho. Un saludo de parte de Juan Martínez para ustedes y para todos los que están en sintonía de este bonito programa.
Saludos, amigo.
Quiero compartirles de una experiencia que viví hace 2 días. No fue nada, pues, espantoso, ¿verdad? Pero sí extra normal o muy, muy raro. Lo que pasa es que me encontraba dentro de la casa viendo un programa de televisión cuando me hablaron afuera, familia de nosotros mismos. Entonces, al salir al exterior de la casa, nos percatamos de que arriba en el cielo no les miento, en verdad que iban como unas, en ese momento eran 12 puntos, no eran estrellas, eran como si fueran satélites, pero no solamente fueron esos, fueron 54 o 55, porque los fuimos contando y iban uno detrás de otro, y la distancia entre ellos era simétrica, o sea, me refiero a que eran, pues, no sé cómo decirlo, pero llevaban una secuencia de la misma distancia entre uno y otro punto. Y entonces eso lo vimos entre yo y, bueno, era mi madre y yo, nosotros dos los vimos, y sí se nos hizo muy raro. De hecho, ella me preguntó si eran un avión y yo le dije que no, porque los aviones en la noche siempre van ¿verdad? Con la precaución o por reglamento, me imagino yo, ¿verdad? Que van parpadeando las luces ahí en señal de que van transitando. Y estos puntos no, iban uno tras otro, pero sí demasiados, uno tras otro, como si fuera un desfile. Eso fue lo que pasó a antier, y no sé si alguien más haya visto eso. Yo me ubico aquí por el estado de San Luis, ya cerquitas a lo que es Tamaulipas, pero esta línea de luces iba hacia el rumbo de Tampico, para ese punto iban, o sea, en el cielo, ¿verdad? Iban a ese rumbo. No sé si alguien más haya visto este fenómeno, o a lo mejor es algo artificial, ¿verdad? Que tiene alguna explicación, pero si por ahí alguien vio eso, y ojalá y compartan la experiencia.
Ahí
bueno,
está,
es todo, muchas gracias, y aquí sigo también en sintonía. Hasta luego,
muchas gracias. Así como nuestro amigo que los invita a participar, y aquellos que se han identificado con lo que platicó, saludos. Oye, mira, tenemos a Irma de Canadá que nos dice: yo creo que cuando las personas son supersticiosas, sí pasa. Nosotros somos tres hermanas, teníamos sueños premonitorios, y estos desaparecieron cuando falleció mi mamá. Saludos hasta Canadá.
Saludos, gracias por acompañarnos esta noche. José Alfredo dice: yo tengo la habilidad de hacerme escuchar por la gente solo con la mente, lo he comprobado varias veces. ¿En serio, mi amigo José Alfredo? ¿Utilizando la telepatía? Ah, caray.
Oye.
¿Y a mí me podrías mandar un mensaje, amigo? A ver, si quieres mandarme un mensaje, aquí está mi mente para recibirlo, mi querido amigo José Alfredo. ¿En qué consiste? ¿Cómo está el asunto, mi amigo?
Que nos lo contara, ¿no? ¿Cómo está esto y cuáles son ejemplos que han pasado en su vida?
Exactamente.
¿Qué tal, amigos de la mano peluda?
Saludos.
Les habla un radioescucha originario de acá de Santiago Pasquiarro, Durango. Ay, de donde actualmente vivo en la ciudad, aquí en la capital, en Durango. Primero que nada, para hacerles el comentario de que tengo poco meses en que me di cuenta de su programa. Está muy, muy padre escuchar temas paranormales, de temas no normales en esta vida, ¿no? Y más por la noche. Es muy, 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 muy excitante, vamos a llamarlo así, para la gente que nos gusta escuchar este tipo de relatos, de historias, anécdotas, mitos. Entonces, pues también me di el tiempo, y me estoy dando el tiempo para poderles compartir mi siguiente anécdota, que pues es meramente basado en la vida real. Pues mira, para entrar a detalles, hace alrededor de 5 años atrás, yo me encontraba en una situación un poquito complicada por lo laboral, sentimental, quizás también emocional en relación a lo familiar, por lo cual pasé y viví una situación, pues no de miedo, pero sí muy rara hasta el día de hoy. Ahí les va. Mis padres se separaron cuando yo tenía alrededor de 13 años. y de repente pues otra vez volví a tener comunicación con mi padre, pero pues no como antes, ¿verdad? Entonces yo en esa ocasión pues me di un ataque de ansiedad, de pánico, y en el lugar donde yo vivía estaba a 15, 20 minutos del domicilio de mi padre. Lo único que yo recuerdo en ese trance es de que me puse muy nervioso, e inclusive les puedo comentar de que me atrevo a decir, y esto lo investigué y se lo pregunté a una persona experta en terapia de Reiki, en el tema de poder mandar mensajes telepáticamente. Según yo, y en mi trance lo hice, hice este tipo de cosas con una persona que viene siendo mi expareja. Y lo aquí sorprendente de todo es de que una persona experta, profesional en el tema, me comentó de que si existe, si es verdad, si se puede hacer eso. Entonces me sorprendí más al momento de saberlo. Bueno, total, llego a la casa de mi padre, no recuerdo mucho, solo recuerdo que me faltaba mucho el aire, quería dormir, no coordinaba, no me acordaba de muchas cosas. Total, mi papá me ayudó a calmarme, y al día siguiente vuelvo a ir a su domicilio para poder, ahora sí, como quien dice, reiniciar la Matrix, porque perdí coordinación, perdí orientación, muchas cosas por naturaleza que tiene el ser humano y que las va aprendiendo uno con el tiempo. Y mi padre me ayudó, ¿no?, a trazar, a hacer líneas. Y entonces, de repente, mi papá recibe una llamada, o hace una llamada, no recuerdo bien. Habla, me imagino que era la esposa o su pareja en ese momento, en el cual yo solo recuerdo que mi padre me dijo, me hizo una pregunta.
Sí.
Y yo solo recuerdo de que le dije, en 2 años. Y cuando escuchó mi padre la respuesta de 2 años, se puso a llorar. Y entonces yo me malviajé y yo creí que en 2 años yo me iba a morir. Total, así quedó. Pasaron los meses, años, ¿y qué creen? No pasaron más de 2 años cuando mi padre falleció. Tómenlo como coincidencia, diocidencia, casualidad, no lo sé. Solo Dios sabe qué fue lo que pasó en esa situación. Yo solo les puedo compartir que cuando me pasó esa experiencia, yo a veces no sentía que era yo. Creía que alguien más habitaba en mi cuerpo y era el que hablaba por mí. Obviamente un familiar, el cual ya tengo bien detectado quién pudiera ser, y es el papá de mi papá, o sea, mi abuelo. Además, yo llevo en memoria de mi abuelo, que nunca lo conocí. Él falleció en agosto, del 88. Yo nací en el 89, en enero. Entonces, en memoria de mi abuelo me llamo Alberto. Además, traigo un tatuaje con el nombre de Alberto, también por el abuelo. Entonces, suena raro, suena muy locochón, pero así sucedió, señores. Entonces, ese es mi compartimiento. Y pues nada, gracias. Lo sigo escuchando desde Durango. Excelente. Y si me pudieran mandar un saludo a mi gente, a mi pueblo, que hoy están de fiesta. Ya que son las fiestas patronales de allá de mi pueblo, Santiago Bosquero, Durango. Si me pudieran mandar un saludo en especial a toda mi gente, se los agradecería. Un saludo, Beto Guerrero, a sus órdenes. Buenas noches.
Buenas noches, nos da muchísimo gusto que te hayas integrando a este programa que hayas relatado, y por supuesto un saludo a todos los amigos de Durango que nos estén escuchando, y queremos también escuchar sus experiencias.
Desde luego que sí, que deben ser muchísimas, y te agradecemos, brother, que te hayas comunicado, y por supuesto felicidades a los que andan allá de fiesta, dice mi amigo. Es temporada de fiestas allá en Durango, y pues les mandamos un abrazo, claro. Saludos a mi querida Cata Aguilar, que está por aquí. Y a Lady Búho le decimos la madrina. Muy bien, mi querida Lady Búho. Y Maribel Pineda, que está con nosotros. Y todos están, pero sí, puestísimos a platicarnos alguna historia. Hoy será la noche en que tú te vas a atrever. Hoy será la noche en que por fin vas a vencer el miedo a platicar un relato. Bueno, te estamos esperando. Cualquier cosa, aquí estaremos pendientes por si se te ofrece, mi querido amigo o amiga. Claro que sí, Rosario Castañeda. Saludos a todos también para ti, mi querida Rosario. Un saludo y un abrazo.
Sí, a todos los amigos que se están reportando. Y tenemos un audio pequeñitito para irnos a la esposa pausa.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Me he querido comunicar con ustedes, pero hay mucho problema para comunicarme con ustedes. ¿Ustedes me quieren regresar la llamada para
claro.
contarles algo que me pasó desde niño? Muy claro, interesante, claro. Pues porque a mí me tocó ver un fantasma.
Ahorita nos comunicamos, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo jamás le he caído mal a una persona. A varias sí, pero a una jamás. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Cada día se integran más amigos en cualquier parte del mundo y eso nos da muchísimo gusto.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho. Hace ya un rato que no nos reportábamos. Saludo, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido.
De Monterrey. Pues solamente para decirles, ¿se acuerdan que les había comentado que nos habíamos metido en un broncón acá por andar de exploraciones urbanas, todo eso?
Ajá.
Que les aconsejé que pues que no lo hagan, o que si van a hacer esa clase de cosas lo hagan con una persona que esté capacitada, igual alguien que sepa alguien de eso. Pues apenas el día de hoy en la tarde acabamos de salir de todo ese broncón. Ya tuvimos los últimos, pues se pueden decir las últimas entrevistas con la procuraduría. Pues ya, gracias a Dios, ya salimos, quedamos pues libres ante lo que nos haya pasado.
Bueno.
Acabo de recalcar, así como les había comentado, entonces anduvimos en una exploración urbana. Nos encontramos en unas parcelas, unos montes, así que están acá por la carretera Laredo. Y pues encontramos un cuerpo, ¿va? Gracias a Dios, pues ya salimos de todo eso. Aquí lo curioso es de que en los últimos, se pueden decir, no sé, las últimas veces que fuimos a declarar al Ministerio Público, nos estuvieron preguntando de las grabaciones que se habían hecho. Uno de los policías, que no puedo decir su nombre, nos dijo que era lo que habíamos grabado, los sonidos que se escucharon en las grabaciones, porque se captaron varias cosas, varias sincofonías, se captaron muchas cosas, y el policía ministerial de la Procuraduría, pues nos dijo que qué es lo que era, que nosotros teníamos alguna explicación de lo que nosotros habíamos grabado, y pues nosotros le dijimos que pues no, o sea, nosotros habíamos hecho una exploración normal, o como se dice, o sea, nomás por un momento de locura que fuimos a checar. Y cabe recalcar que nos comentó el agente, el policía, la procuraduría, que la niña, bueno, el cuerpo que ya se ha encontrado, ya tenía alrededor de entre 5 y 6 meses que ya la habían reportado como desaparecida. Y y pues ya la había, ya pues nosotros fuimos la que la encontramos. Lamentablemente no nos pudieron regresar nada del material que nosotros pudimos recabar. Como les comento, nos piden facturas, nos piden, y pues como parte de la evidencia que es, bueno, que quedó grabada en video, no nos pudieron regresar las cosas, lamentablemente. O sea, hubiera sido un muy buen material, pero pues lamentablemente pues no, ya tratándose de ya la procuraduría, ya pues que viene siendo la ley, pues no podemos hacer nada. Pero pues lamentablemente pues así pasó, ya se nos quitó, pues ahí ya salimos, estamos liberados.
Qué bueno, amigo, nos da gusto.
Pero aproximadamente la semana pasada ya les había comentado yo que yo era, bueno, soy operador de transporte personal, traigo 3 turnos, la mañana entre la noche. Pues en la mañana yo salgo de mi casa, que es su casa.
Gracias, ¿no?
A las 3:45 de la mañana, 3:50 salgo. Ya que mi recorrido yo empiezo alrededor de las 4:20 de la mañana. Pues como normalmente, como uno lo hace, en la mañana llegas a tu camión, checas agua, checas aceite, checas presión de aire, las llantas, que estén en buen estado, y agarras tu tiempo. El camión, la unidad que traigo yo, abre la cajuela por parte de la parte de adelante. Pero para abrir la cajuela tengo que subirla. Tengo un botón, una válvula en el camión que abre la puerta del cofre, ¿va? Entonces, en la mañana llego yo, el camión lo dejo en una escuela. En la mañana llego yo, checamos el anticongelante o el agua, no sé. Sí. Destapo el botón, le faltaba tantito, está echando agua. Y ya, pues en la mañana todo silencio, o sea, no hay mucho ruido. A las 4 de la mañana, pues no hay mucho ruido.
Claro.
Nomás alcancé a percibir una voz así bien suavecita. Riéndose, y al último nomás oí una leve voz diciendo gracias. Fue lo que alcancé yo a percibir. Se me vino a la mente luego lo que habíamos pasado
en el cadáver que encontraron
últimas semanas.
Uh-huh.
Meses, un mes más bien, y se me vino a la mente aquel cuerpo que encontramos.
Uh-huh.
Y pues yo digo que a lo mejor, no sé, me agradeció al momento de que pues lo hayamos, ya habíamos encontrado pues su cuerpo, que lo hayan encontrado y se hayan entregado a sus familiares, lamentablemente en esas condiciones. Pero pues al fin de cuentas que pues ya se les entregó a sus familiares cercanos, ¿no? Y me sentí muy satisfecho, tranquilo, y no sé, como cuando recibes una buena noticia, así me sentí. Así me sentí con una buena, cuando te dan una buena noticia y andas con toda la actitud en la mañana. Así me sentí. Pero vuelvo a repetir, las personas que vayan a hacer exploración urbana, sea lo que sea, háganlo con una persona que sepa. Que realmente sepa, porque no es un juego, y a nosotros nos pasó esta travesía, puedo decir, esta travesía, este mal momento en que pudimos haber llegado hasta más, nos pudieron haber acusado de otras cosas más fuertes y nos hubiéramos lamentado para el resto de nuestras vidas. Gracias a Dios no pasó eso. Pero afortunadamente todo salió bien. Me sentí muy tranquilo cuando yo escuché esa voz que me dijo gracias. Pero bueno, eso fue lo que nos pasó, y nomás para mantenerlos al tanto. Nina, Nacho, buenas
gracias,
noches.
Amigo.
Un saludo fuerte, y pues aquí andamos. Vamos a empezar a hacer nuestras labores.
Muy bien, amigo.
Un saludo.
Saludos.
Ánimo, ahí vamos.
Ahí vamos, sí, una experiencia, fíjate. Ellos andaban buscando la cuestión de actividad paranormal, pero se encontraron con algo que ya tuvo que entrar la policía, y que en primera instancia, pues no creen, ¿no? No, nosotros andábamos queriendo encontrar fantasmas, evidencia de lo paranormal. Tienen que declarar y que tienen que darle seguimiento, porque había ahí un cuerpo de una pequeña.
Se convirtieron en sospechosos, de verdad, mis amigos. Tengan mucho cuidado. No es que yo los quiera desalentar a hacer exploración urbana, pero sí se corren demasiados riesgos, muchísimos riesgos. Ya tan solo que alguien se aventure a meterse a una propiedad privada, aunque sea una casa ahí que se ve toda abandonada, mira, no sabes cómo piensa la gente, y de repente dicen, es que esos muchachos se meten a saquear o se meten a drogar, te pueden decir cualquier cosa, y eso es terrible. No, mejor no corras riesgos y llévatela tranquila.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Todo adulador vive a expensas de quien le escucha. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hablando de este vaqueneco, ¿lo habías escuchado antes? Hay este tipo de apariciones, de incluso hay otro término, el yokai, que no son deidades en sí mismas, pero están estrechamente relacionadas con las creencias espirituales del budismo en Japón. En esa religión se cree que en la existencia de espíritus y seres sobrenaturales que habitan en la naturaleza y que pueden influir en el mundo humano. En este caso, el vaqueneco
es considerado como un intermediario entre el mundo humano y el mundo espiritual. Hay este tipo de experiencias que poco a poco lo vamos a comentar, y vamos también a escuchar esas experiencias que dicen: oigan, yo mandé un relato, ¿a qué hora pase? Pues sí, aquí estamos recibiendo todos los mensajes y los vamos transmitiendo conforme van llegando.
Claro que sí. Jorge Salcedo, artista plástico, dice: yo una vez hipnoticé a mi pavo real. ¿En serio? ¿No lo hice a voluntad? ¿Y cómo te diste cuenta o qué pasó? ¿Le decía, le dabas órdenes y te obedecía o cuál era el detalle? Luis Villegas dice: saludos a la familia Peralta de Iztapalapa, somos fans de su programa. Muchas gracias a la familia Peralta y a mi querido Luis Villegas, un abrazo. Y nuestra amiga Corazón dice: Nachito y Ginita, saludos, tengo horas extra de trabajo, gracias a Dios, pero voy a estar más pendiente aquí, termino súper cansada, pero aquí estaré. Bien, amiga.
Hey, saludos, Jenny, Nacho, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Pues, amigos, respecto al tema de hoy, los cementerios, yo tengo una experiencia de que...
Otro programa.
Acerca de una vez que fui... que fui a pintar la tumba de una tía mía, pues de una hermana de mi papá, la tumba de mi tía Juana. Y pues, haz de cuenta, el día que fui a pintar la tumba fue un 3 de noviembre, ya había pasado Día de Muertos y el Día de Todos los Santos y todo ese rollo. Fui ese día porque me había comentado mi papá: hey, espérate para que no vaya solo, yo también quiero ir, y chalá, chalá. Espérate que yo llegue a la casa. Mi papá trabajaba fuera de la ciudad aquí donde vivo, y pues lo esperé. Se llega el día, vamos, y haz de cuenta que el cementerio ese, bueno, el panteón ese, es de un ranchito, y ese panteón está dividido en dos partes. Se divide en dos partes, ¿no? La parte vieja y la parte nueva. Y lo que parte el panteón a la mitad de la parte vieja y nueva es una calle de terracería que cruza por el medio del panteón ese. Una calle. Está abierto a cualquier hora el panteón. O sea, tú pasas por esa calle, deambulas por ahí, cruzas y llegas a otra colonia de ahí, de pueblito. Le dicen colonia, ¿no? Pero pues, otro sector de pueblito, no sé cómo. Pues le dirán, pero llegas a otra calle ahí cerca, pues.
Ok.
Pues bueno, cuando venimos entrando al panteón en el carro, mi papá pues tuvo que bajar la velocidad, porque como es calle pues de terracería, y hay vados, pozos, piedras gordas y cosas así, ¿no? Y empecé a escuchar una cosa súper extraña, pues el panteón estaba solísimo, no había ni un alma ya, ni un alma de ningún vivo ya, ¿no? Lo que había, pues, lo que hay en todos los panteones después de esas fechas del Día de Muertos, ¿no? En las veladoras, en cada tumba, su florecita, que un globito cuidado, que un este, que un aquello. O sea, se veía con vida, pues se veía bonito, se veía lleno pues de cosas. Lo que se me hizo muy raro, súper raro, más bien dicho, fue que en lugar de pues esa quietud y paz de siempre, se escuchó una algarabía como si estuviera lleno de gente el panteón, y el panteón estaba solo. Yo escuchaba como si estuviera lleno de gente, y yo volteé a ver así a mi papá, diciendo, pues, ¿escuchas o no escuchas? Y mi papá ni en cuenta, venía en su rollo platicando, y yo pues, ¿qué onda? Yo escuchaba guau, como si hubiera mucha gente hablando a la vez, ¿no? Como cuando pues se llena de algún lugar. Y empecé a poner atención en lo que escuchaba, ¿no?
Murmullos.
Y eran pláticas de que, fulanito, ya viste que vino fulanito y allá estaba con fulanito y le dejó esto y le dejó aquello. Ah, sí, mira, a mí vino para acá y me dejó esto. Se hablaban entre las tumbas, se hablaban entre ellos. Platicaban entre ellos, es lo que estaba escuchando. Incluso, no solamente escuché eso, también escuché algo que sí me logró espantear, porque sí estaba gacho el que escuché.
Sí.
En eso pues tuvimos que pasar por una tumba de las del, por un costado de una tumba de las que están del lado viejo del panteón. Estaba bonita, tumba bien arregladita y todo, ¿no? O sea, con mármol y toda la cosa. Pero se escuchó un grito dentro de la tumba, un... ¡No! ¡Sáquenme de aquí!
¿Cómo crees?
Pero bien desesperante el grito. Me quedé, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Ah, pues agarré mi celular, lo encendí, le puse los audífonos, puse música y empecé a escuchar música yo. Ya en eso llegamos donde tenemos que esperar el carro para ir a la tumba de mi tía. Ya bajamos las cosas y todo el rollo. Yo me puse a preparar pintura y todo ese rollo. Vi que mi papá estaba hablando. Ya me quité los audífonos y le dije, mande. Ah, que si no quieres un suero, que está haciendo mucho calor. Ah, sí, le dije, ¿va a ir o qué? Sí, ¿qué sabor lo quieres? No, pues, el que quiera, hijo, nomás que no sea el de limonada, porque sabe re malo, digo. Ah, bueno, está bueno. Ya va, ¿no? Ya se arranca mi papá. Y yo, para preparar sellador, para poder pintar, pues necesitaba agua y pues tenía que caminar y... Pero cuando me quité los audífonos ya no escuchaba nada. Otra vez el panteón quieto, no había nada, no había nadie.
Sí.
Ah, bueno, como mejor dije, ya se acabó este rollo, quién sabe qué sería. Pudo haber sido eco de la gente que vino ayer, dije yo. No le hagas caso a eso. Pues no, mi buen, no era eco de la gente que vino ayer. Otra vez volví a escuchar la gravilla. Empezó otra vez como de menos a más, de menos a más, de menos a más. Y guara, 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 guara. Mira, fulanito, una manganita, guara, guara. Que, mira, que sí. Como si estuvieran contentos y platicando entre ellos. Entre las tumbas, pues, entre las mismas tumbas, misma gente de las tumbas, no sé.
Estaban comunicando.
¿A qué se dio o qué habrá sido? Dije yo, ah, canijo, me estoy quedando loco, ¿o qué, no? Pues bueno, sucede eso, ¿no? Yo en aquellas fechas, que eso me pasó en el 2019, uh-huh. El 3 de noviembre del 2019, yo en aquellas fechas tenía un amigo, un camarada que pues la hacía de brujo el vato.
Sí.
Y le comenté, ¿tú qué sabes de este rollo que vives entre los dos mundos? Le digo, ¿qué pasa? A ver, me pasó esto y aquello, escuché esto y aquello, incluso hasta me perturbó un canijo que quería que lo sacaran de allí. Tal vez el tipo ni siquiera se había enterado que estaba muerto, no sé, digo. Uh-huh. Y me ve mi amigo y se me queda viendo y me dice, ¡ah, gaga! Empezaba a burlar de mí. Yo me quedo, ¿por qué te ríes, bien ondeado? Ah, mira, me dice, esto sucede porque, pues, la gente viene, literal, güey. Vienen, en día muerto, vienen, regresan. Y todavía se quedan practicando aquí. Se abre como un tipo portal, lo que es. 1, 2, 3 y el 4 se cierra, se van. Me dice.
Uh-huh.
¿En serio? Digo, sí. ¿Y lo que tú escuchaste fue eso? Fue la gente ahí conviviendo entre ellos, ¿no? Ya sé. Ah, tan loco tu vato, le digo. Y yo también, pues no riendo tonteras, dije. Uh-huh. Y pues ya así me quedé, ¿no? Me quedé con la burla de mi amigo y con ese rollo me quedé, pero. No sé si haya sido clara de audiencia o de plano me tocó escuchar lo que me tocaba escuchar, ¿no?
Uh-huh.
Honestamente no sé qué pasa. Pero bueno, amigos, un saludo a todos los del chat de parte de su amigo Acatriel.
Fíjate que este...
Ya saben, pórtense bien. Si no se portan bien, pues invítenos en malos.
Bueno, este tipo de experiencias de... susurros, murmullos, como tú bien lo dices, es muy frecuente porque así lo sabemos a través de los diferentes años donde nos han platicado, ponen las ofrendas y en esos días de Día de Muertos es cuando se llegan a escuchar estas pláticas. ¿Será que efectivamente vienen y se están comunicando entre los que ya no pertenecen en este plano físico?
Claro, bueno, vamos a escuchar, dice Dante Infernos. Yo he hecho urbex en las tumbas, pero nunca he escuchado nada, algo así como lo que está narrando. Solo en psicofonía se llega a percibir extraños sonidos. Sí, claro, pues de hecho las psicofonías se componen de, sí, sonidos extraños. A veces son palabras inteligibles, a veces cuesta un poquito de trabajo entenderlas o tratar de encontrarle una lógica. Lo que sí es que de repente se oyen ruidos que no tenían por qué haber. Y si tú eres un asiduo radioescucha, ya sabrás que varias veces aquí se nos han presentado diferentes situaciones terroríficas. Así que bueno, nos va a encantar que tú nos narres alguna de estas. Y también, ¿se acuerdan que hace poco también pudimos grabar involuntariamente una psicofonía? Que por ahí alguien nos dijo, oigan, ¿qué se escuchó? Se oyó un ruido medio raro. Y nosotros al aire no lo detectamos. Pero afortunadamente ustedes están muy pendientes de cualquier cosa que ocurre. Y vaya, era verdad. Se había metido una psicofonía que ustedes pudieron captar.
Sí, eso. Y varios nos comentaron que se había escuchado. A ver si la podemos encontrar para ponerla de ejemplo. Y vámonos con más relatos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Nacho, ¿cómo están? Buenas noches.
Muy bien.
Bien, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Manuel Armenta, servidor.
Muy bien, Manuel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde acá, de la Barca, Jalisco.
Excelente, mi amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Mira, Nacho y Gina, cuando empecé a escuchar el programa, escuché que el tema era, pues, de los niños que ven cosas, fantasmas o cosas, pues, que los padres a veces no entendemos porque son niños.
Sí, en
y
ocasiones.
Y que pensamos que son, pues, imaginación de ellos.
Amigo imaginario.
Pero a mí me tocó, exactamente, pero yo lo viví de niño.
Oh.
Y yo, pues, ya ahorita, Nacho, tengo 62 años.
62.
Pero recuerdo que cuando tenía cuando tenía como 40, 38,
sí,
yo vivía a la edad de no recuerdo si fueron a 4 o 5 años, pero pues ya a esa edad ya agarras como conciencia de tu vida, o sea, te acuerdas y ves todo, pues, y yo me acuerdo que esa edad, pues, estaba chiquillo todavía. Vivíamos allá en México, en una colonia en aquel tiempo que se llamaba La Pradera.
Sí.
Y pues no había pavimento, no había nada. Vivimos cerca de, en una calle, cerca de unas antenas en aquel tiempo. Y me acuerdo que en ese tiempo, para que mucha gente que me está escuchando de esta edad, recuerden que en aquel tiempo pasaban señores en carretas que repartían agua o repartían leche. Y más que nada, pues en aquel tiempo no había llaves de agua, nada. De hecho, nos vivíamos.
Amigo,
mande.
¿Me das un segundito para ir a una pausa?
Sí, claro que sí, Nacho. Y con mucho gusto. Sale.
Ok, no te vayas, por favor.
El Miedofón sigue listo. 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Deja de tomarte las redes tan en serio. La mayoría de opiniones y likes son de gente que está en el baño. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos aquí en La Mano Peluda. En la sociedad japonesa contemporánea, los gatos sigue siendo una importante pieza de la cultura popular.
Claro que sí. Tenemos en la línea a nuestro amigo Manuel. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nachito.
Perfecto, amigo, disculpa la interrupción. Puedes continuar.
No hay problema. Y te decía, entonces, a lo que voy, vivíamos en una especie de una casa que tenía un tipo corral largo.
Sí.
Y a un lado era mi abuelita la que vivía ahí, con su, no sé si, pues, en aquel tiempo, pues, era su esposo. Un ingeniero que traía obras grandes en aquel tiempo.
Sí.
Entonces, tenía al lado de la casa, de los cuartos, eran como dos, tres cuartos con un piso de cemento. Tenía una bodega como de unos, ¿qué sería? Unos 8 metros de largo, unos 4 de fondo. Y ahí metían cemento, cal y varillas, pues. Entonces, en la noche, diario que eran las 8 de la noche, empezaba a escucharse ruido. Se oía el ruido de las varillas, más que nada las varillas. Y decían, ya empezaron las ratas a mover las varillas. Pero pues te imaginas una rata para mover varillas, pues no, ¿verdad? Entonces, pues así quedó. Y yo a esa edad pues estaba chiquillo y pues no me, pues, a veces no te da miedo porque no sabes nada de eso, de bueno o malo, nada. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que ya cuando salíamos en la mañana, a veces me decíamos, hay que salir a esperar el agua, porque ya no te va a pasar el señor el cartón del agua. Y le decía a mi abuelita, ya mamá, porque era, pues yo le decía mamá porque me crié con ella. Mira, mamá, está el señor ahí, un señor sentado ahí afuera del cuarto de todas las cosas esas. ¿Cuál señor? Y volteaba a mi abuelita y me decía, ¿cuál señor? Que yo le decía, mamá, no, no hay un señor. Digo, sí, ahí está. El señor era, vestía pues como la gente de antes, pues con así, con su sombrero de paja, sí. Y así. Y nomás se me quedaba viendo, pero mi abuelita no lo miraba. Uh-huh. Y ya lleva el señor del agua, mi abuelita ya iba por el agua, por las cubetas de agua, y las metía para el agua para tomar y todo. Al rato pasaba el de la leche. Entonces, yo lo miraba. Y luego mi abuelita me llevaba a veces a la villa. Me acuerdo que de ahí agarramos un camión de aquellos de que eran polleros. ¿Te acuerdas de aquellos camiones de aquel tiempo? Pues, ajá. Yo nací en el 61 y esa edad pues era como en el 65, 66. Ajá. No había pavimento, no había nada, ¿no? Y agarramos un camión de polleros y íbamos a la villita. Cuando la villita era nada más la villita de lo normal, íbamos al cerrito allá arriba y todo. Y le decía, ¡ira, mamá! Ya subió el señor al camión. Le decía yo, mira, mamá, ya subió el señor al camión. ¿Cuál señor? Pues el que estaba allá afuera de ahí del cuarto. ¿Cuál señor? Y digo, ya nos sentamos y el señor está parado y me está viendo. ¿Cuál señor? Pues, y me gusta, no. Y yo le comprobé a mi abuelita que sí existía el señor, porque un día, ya en el día, le decía, y ahí está el señor. Dice, no es cierto, tú estás inventando. Y pues, en aquel tiempo, ¿verdad? Mi abuelita. Y dice, mira, mamá, ahí está el señor. ¿Y cómo pues te puedo comprobar que ahí está? Uh-huh. A ver, compruébame que ahí está el señor. Y ya le dije yo al señor, porque no hablaba, nomás levantaba la cabeza y la agachaba, o sea que sí, pues no.
Sí.
Mamá, no me cree que aquí estás. Yo le decía, pues yo bien inocente, ese tiempo ya uno de bebé. Bueno, sí, de niño, pues.
De niño, sí.
Y le dijo, y sí, la inocencia de uno pues es, ¿verdad? Y luego en aquel tiempo que estoy diciendo, no, pues no había televisión, había, cuando ya había radios, me acuerdo que ahorita escuchaba Porfirio Cadena, Chucho el Rojo.
Ándale.
Y cosas de esas,
pues. Radionovelas.
Radionovelas. Y ahí en México, ¿qué era? No me acuerdo qué estación era. Pero pues era que empezaba a pasar ese tipo de programas.
Sí.
Y planchaba ajeno y lavaba ajeno mi abuelito, porque pues el señor se iba y pues a veces no mandaba dinero o nada. Entonces, a lo que voy, le dije al señor, ¿no te crees, mamá, que aquí estás? ¿Cómo puedes demostrar que aquí estás para que ella se dé cuenta? Y ándele que empieza a mover las varillas en el día, porque el día lo movía en la noche. Y se empezó a las varillas.
Órale.
Ay, y mi abuelita. Y ahorita que estoy platicando se me enchina el cuero porque era un niño, pues. Pero en serio. Y mi abuelita, ay, sí es cierto, de ahí está. Digo, aquí está. Y ya me está demostrando que mira, ya se puso a mover las varillas. Yo lo veía que estaba haciendo para que mi mamá, pues ya era mamá, sí. Entendiera que sí estaba ahí. Y me empezó a creer, fue cuando me creyó que el señor existía. Y fue porque ya era un fantasma Nacho.
Sí.
Y ahora que recuerdo, me da, ¿sabe? Porque oigo mucho, pues yo también soy muy asiduo pelomaníaco,
eso como es.
Dicen ustedes.
Sí, mi amigo. Gracias.
Ustedes. Y lo escucho. Yo tengo años escuchándolos. Muy y bien. Con ustedes, pues aquí estoy en mi trabajo y los escucho diario, toda la noche. Cuando no, pues estoy en la casa y pues no tengo oportunidad de escucharlos, pero aquí lo escucho bien clarito en la misma estación de ahí de Radio Fórmula de México.
¿Sí?
Como lo agarra bien clarito aquí el radicito que tengo. Sí, bien clarito.
Okay,
no lo agarro por otra estación de aquí de Guadalajara ni nada, sino directamente con ustedes. Cuando se acaba el programa para todas las estaciones, yo sigo escuchándolos porque me viene directo al radio la estación de ahí de México.
Okay.
Y me da mucho gusto, pues, porque hasta la hora que se acaba, hasta las 12.
Ajá.
Digo, hasta la de 8 a 10.
Sí.
Y luego a la 1 que pasa la otra emisora.
Ajá.
Pero lo escucho y pues hoy ha sido de ustedes.
Muchas gracias, amigo.
Un saludo para Gilda y para toda la gente que le gusta este programa, porque pues, es bien interesante.
Así es.
¿Verdad? Y nos entretienes en el trabajo, porque a mí se me hace bien reconfortante. Estoy aquí en mi trabajo.
Sí.
Y mira, se me pasa el rato bien a gusto escuchándolos.
Excelente.
Más que nada los relatos de toda la gente.
Muy bien.
Sabemos que hay fantasmas y hay extraterrestres también. Porque
¿sí?
No todos estamos de acuerdo en lo que vemos, ¿verdad? Sino que pues, todos somos diferentes y de
claro.
Diferentes partes del mundo.
Sí, sí. Tienes razón. Oye, nada más sácame de una duda. ¿Qué vio tu abuelita que meneaba las varillas y que dijo Jesús, María y José?
Que demuestra que aquí está. Y luego le digo al Señor. Mamá, ¿no te cree que aquí estás? ¿Puede ser algo? Y movió la cabeza para arriba. ¿Te acuerdas de la película de López Tarso? Que se le aparece la muerte, pues.
Ajá. Macario.
Ándale, sí, esa mera, esa película.
Sí.
Y el señor más o menos se vestía así como Macario y un sombrero de paja así como ese, así.
Ajá.
Y yo le decía, pues, el año, digo, era como el 64, 65, no sé, yo nací en el 61.
Sí.
Pero hasta que le dije, ¿puedes sal, hacer algo para que mamá vea que aquí estás? Y me mueve la cabeza para arriba y para abajo y sí. Y ándale, que veo que se mete y empieza a mover las varillas.
Caray.
No, hombre, se puso mi abuelita, bueno, mamá, como
ajá.
Pan de cera y que corre y me agarra del brazo y que va un pepa de allá de la casa. Y fue cuando me creyó que sí, sí. Había esa persona o ese fantasma.
¿Sí?
Ahí, no sé qué pasaría o por qué murió, no sé, pues, pero ajá. Me acuerdo bien. Y fíjate, cuando haz de cuenta que nuestro cerebro es como un cassette o así, ¿verdad? Que me preguntó yo allá, ya de grande, iba a visitar a mi abuelita aquí a Michoacán, ahí vivía ella en un rancho.
Ajá.
Dice, mijo, ¿te acuerdas de aquel señor que veías cuando eras niño?
Ándale.
Y yo, ¿cuál niño? Pero es que mientras no te haz de cuenta que no te aprietan el reo,
ajá.
El regreso de tu mente, no te acuerdas de nada hasta
sí.
Que te hablan de que si viviste en ese tiempo y dije, sí, abuelita, sí, me estoy acordando. Me decías que veías un señor y empecé a hacer memoria y digo, ¿es cierto? O sea, a pesar de que pasan los años y el tiempo, Nacho,
sí.
Gina, todo se te queda en tu mente.
Sí.
Pero si no te nadie te mueve el recuerdo de algo.
Sí, es como sondear los archivos viejos que tenemos en nuestra memoria, ¿no?
Digo, sí, es cierto, mamá. Yo el día lo dije a mi abuelita mamá, porque ella fue la que me crió de esa edad.
Ajá.
Entonces, te digo, sí, es cierto, mamá. Dice, y me decía ella, me acuerdo que me sacó un sustazo, mi hijo, que ya tengo medio diabetes en aquel tiempo. Porque estaba joven mi mamá.
Sí,
pero
pues,
sí, Nachito,
no.
Y me dio mucho gusto que estemos hablando, porque
igualmente.
He tratado de comunicarme de una forma u otra y no me ha podido.
Sí, amigo.
Pero sí tenía ganas de comunicarme y saludarlos, más que nada, y a todas las personas que lo escuchan también.
Te agradecemos.
Estamos a la orden y cualquier otra. Hay más relatos, pero ya con más tiempo se los platicaré después.
Con mucho gusto,
porque
los vamos a escuchar.
Pasé por muchas cosas, Nachito.
Ajá. No, pues ya me imagino.
China, que estén buenas.
Sí, pues, si podías ver muertos, amigo.
Uy, cállate la boca. Después platicamos sobre todo eso.
Perfecto.
Es que mi primera experiencia como niño y ver un fantasma. Porque era un fantasma realmente.
Uh-huh.
Nomás yo lo veía, ¿verdad?
Sí, amigo, pues nos va a dar mucho gusto escuchar todas tus historias ahí poco a poco, como tú lo comentas. Y ya sabes que esta es tu casa, ¿eh?
Claro.
Saludos.
Muchas gracias, Nachito, y muchas gracias, Gina. Que pasen buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Hasta
buenas
luego,
noches.
Mi querido amigo. Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, que tenía ese tipo de vivencias? Y, pues, la abuelita dudaba. Pero ya cuando le dijo, a ver, dale una demostración aquí a mi abue, a mi mamá, ¿no? Le decía, mamá, dale. Y que se la da. Jesús, María y José y Borrito que los acompaña, ¿no? Vámonos de aquí. Y qué sustazo le ha de haber metido. Vamos al corte, Gina.
El miedofón sigue listo, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
El tiempo vuela, así es que vamos a darle prisa para escuchar más relatos. Nos vamos hasta Nevada, donde ya está Olegario. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias a Dios.
¿De dónde eres originario, Olegario?
De Michoacán.
Saludos, ¿qué te parece a Michoacán también?
Sí.
Perfecto. Sí. ¿Quieres contar relato?
Sí, quería contarles un relato que me sucedió como en el 2015, casi finales de 2015. Yo rentaba una casa y en esa casa pues además vivía mi esposa y mis dos niños chiquitos. Tenía poco, mis papás vivían conmigo y un hermano, pero tenían poco que se habían movido de conmigo.
Sí.
Y entonces pues ya se habían movido y entonces yo estaba esa noche solo porque mi esposa empezó a trabajar de noche y entonces mi hermana me cuidaba a los niños, entonces yo salía tarde de trabajar como a las 7 y era en tiempo de invierno cuando oscurece pronto.
Sí.
Y pues pasé por los niños y la niña tengo una niña y la niña no se quiso ir conmigo, ¿verdad? Que se quería quedar con su tía y dije, está bien pues, y el niño me lo llevé porque estaba más chiquito. Y entonces eso vivía, estaba yo viendo la televisión y todo y el niño estaba muy inquieto, no quería como que lo dejara poquito solo, así estaba actuando raro, no quería que lo dejara solito ni nada. Entonces todavía estaba chiquito y lo dormía en brazos, entonces se me durmió, dije ya que lo duerma voy a hacer mis cosas, meterme a bañar, pero alistarme y irme a dormir. Pues así pasó, ya pasaron un ratito y ya lo quería ir a acostar en la cama y tantito lo ponía en la cama y no, se despertaba llorando, bien inquieto, que no quería que lo dejara en la cama. Entonces no me dejaba hacer mis cosas. Entonces ya lo que hice, que me quedé, traté de acostarlo ahí en la cama y me acosté por un ladito de él y a estarlo arrullando, a veces quedaba dormido. Y de repente escuché en la sala como cuando alguien llega y abrieron la puerta y entraron para adentro y se dirigieron luego a la cocina. Luego lo abrieron así los gabinetes como para sacar así un plato, un vaso, y así como se escuchó todo ese ruido. Entonces yo creí que como mi hermano a veces iba en la noche, entonces yo creí que iba a ser mi hermano, pero y no, no trae llaves, se me olvidó cerrar la puerta o algo así. Entonces salí y ya cuando salí no había nada. Todo estaba ya como cuando me metí adentro de mi cuarto, así todo estaba igual. Pero se escuchó bien clarito cuando alguien entró, abrieron la puerta, anduvieron como chequeando el refrigerador, así. Todos sus ruidos se escucharon.
Uh-huh.
Y cuando salí, le digo, no, encontré todo, así como todo, sin que nadie haya tocado nada.
Uh-huh. Pero, o sea, estabas escuchando estos ruidos tan claros que te sorprendiste cuando no era nada y todo estaba intacto, ¿no?
Sí, ajá, sí, así es. Pues en esa casa pasaban cosillas raras, pero a veces uno no hacía caso. Yo trataba de ignorar, porque a veces estábamos todos juntos y arriba tenía como un basement, como un sótano, que los dueños de la casa tenían cosas saltadas. Pero cuando yo renté la casa, dijeron que si podían dejar las cosas allí, que si yo pensaba yo meter cosas allí, le dije que no, que estaba bien, que yo no iba a usar eso. Entonces había unas escaleras para subir y una vez me dio curiosidad asomarme nomás como para ver qué había, y yo más miré puras cajas y se escuchaba, a veces cuando estábamos todos, se escuchaban como que corría alguien de un lado a otro y se sentaban en donde estaba uno sentado en el sillón, parecía que ellos se sentaban arriba de uno, así del sillón. Y así pasaba en el día, en la noche, cualquier hora, y casi diario pasaba eso. Pero digo, yo trataba de ignorarlo, pero ya porque yo me hacía el que como decir, ese es porque la madera ya está vieja o cosas así, pero no, se escuchaba muy 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 clarito los pasos que hacían, y era corriendo.
Ajá. Oye, ¿ahí sigues viviendo? Sí.
No, ya después me moví, pero sí duré allí como yo creo como unos 3 años viviendo allí.
Ok, no fue tanto tiempo. ¿Te mudaste por esta situación o por otra circunstancia?
No, me moví por otras razones. Logré comprar mi casa y ya fue que me moví. Ajá.
Muy bien, amigo.
Ajá, y así le digo, y luego pasaba ahí lo que había mucho, yo ya he escuchado mucho sus relatos de ahí, de que habla la gente y eso, como de las que hay como, bueno, salen como muchas cucarachas o ratones o hormigas. Sí. Ajá, y lo que yo miraba que en esa casa pasaba mucho, que era mucha hormiguita negra en la cocina.
Uh-huh. Sí, pero ¿la consideras, ajá, así como plaga, mi amigo, o ya ves que...?
Sí, tantito dejabas así algo en la cocina o así, y estaba limpio y ya de repente mirabas todo el... ahí en la mesa con hormigas negras.
De un momento a, ajá, otro.
Sí, de un momento a otro. O sea, como en un ratito salía y ya de repente regresaba, uh-huh, y ya mirabas el montón de hormigas.
Ok.
Y fumigados y cosas así, y nunca acababa uno de fumigar. Siempre salían y salían, aunque fumigara uno.
Ya me imagino. Ajá. Sí, oye, y en la parte espiritual, vamos, el ambiente, ¿qué tan denso se sentía? ¿Se sentía normal? ¿Se sentía como muy frío? ¿Cómo era ahí el asunto?
Se sentía muy así, como muy frío.
Ajá.
Y como que sí se sentía media como así, como este, así pesada, vibra pesada, ¿entiendes?
Ajá,
como,
sí.
Pero cuando vivíamos ahí sí se nos vinieron muchos problemas cuando vivíamos ahí. Que mi esposa no encontraba trabajo, sí, cosas así, como que vino una mala rachita.
Sí, sí.
Cuando vivíamos ahí, sí.
Oye, ¿y no te fijaste si por ahí había alguna habitación en donde se fundieran muy frecuentemente los focos?
No sé, así de focos no.
¿No?
No,
no
creo.
Ok.
No.
¿Y algún aroma, ajá, feo?
¿Aromas?
Ajá. Tampoco.
A ver, ya casi al último, cuando, o al principio no, ya casi cuando íbamos a dejar, ya para salirnos de la casa,
ajá,
ya llegaba como aromas así feas, como de engrenaje.
Exacto, sí.
Sí, llegaban esos olores, pues ya casi para salirnos de la casa.
Uh-huh.
Ajá, ya casi quedamos a mudarnos.
Sí. Pues sí, efectivamente, sí, amigo, me da la impresión que esa casa estaba muy contaminada. Algo ocurrió que se contaminó, o alguien de la familia. La verdad es de que no podemos nosotros decir cuál fue la razón, pero esas son regularmente las causas. Cuando algún miembro de la familia se pone a abrir portales, es decir, juega Ouija, juega algunas suertes de estas de adivinación, y cuando no se saben cerrar las puertas, pues se queda ahí abierto, entonces se contamina el lugar. Y eso es suficiente para que todos pasen un mal momento. Pero afortunadamente se cambiaron, ¿no? Encontraron una casa mucho mejor, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios, sí. Lo logramos y ya.
Eso es. Muy bien, mi querido ya. Olegario, sí. Pues me dio mucho gusto escucharte. No sé si quieras agregar algo más, amigo.
Quería contar una cosita cortita que nos pasó. ¿Sí puedo?
A ver, dale, amigo, porque ya estamos en la recta final.
Ok, mire. Bueno, eso pasó hace como, ya creo, ya unos 3 meses.
Uh-huh.
Hubo un ratito que unos dillitas que estaba lloviendo diario aquí.
Sí.
Estaba lloviendo todos los días, y no era cualquier lluvia, llovía fuerte.
Ajá.
Entonces nosotros tenemos animalitos, tenemos gallinas y animalitos, perros, y entonces
sí,
en la tarde cuando llega a trabajar me toca andarles dando de comer, alimentarlos y todo, sí. Atenderlos.
Sí.
Entonces andábamos a las carreras, ese día mi esposa no le tocó trabajar y mis niños estaban aquí.
Ajá.
Entonces yo la verdad ese día anduve renegando, anduve de renegón.
Ajá.
Entonces renegué de la lluvia, que ya me tenía, o sea, de qué y tanto, y andaba haciendo mis cosas. Y en eso se agarró lloviendo y estaba tronando. Pero sí, cuando yo dije, cuando empecé a renegar, empezaron a tronar. Pero yo lo ignoré, no puse atención. Ajá. La que puso atención fue mi esposa y mi niño. Mi niño tiene 8 años.
Ajá.
Y mi niño dice, cuando yo estaba renegando, tenemos como una subidita así como tipo cerro para arriba. Entonces dice que él volteó para arriba y que él miró la figura del diablo, pero dice que él lo miró así como el de la baraja.
Órale, rojo, y con cola.
Ajá. Sí, y se asustó mucho mi niño porque empezó a querer llorar y le dijo a su mamá primero antes de decirme a mí. Le dijo a su mamá y me dice mi esposa que ella así medio volteó de reojo y sí miró algo.
Uh-huh.
Ajá. Y dice el niño que sí que nos estaba volteando a ver de la subida para abajo.
Uh-huh.
Y ya mi esposa sí me regañó, me dijo, ya no estoy de renegón, y mira lo que el niño vio, y así yo sí le creo porque yo también miré algo de reojo.
Ajá.
Y el niño se puso como asustadito. Ajá.
Sí.
Disculpa, así llorar, y entonces sí. Le digo, eso hace poco nos pasó, hace como 3 meses.
Sí, imagínate si nosotros de repente no sabemos cómo reaccionar, ¿qué tal un niño? Pues menos, ¿verdad?
Ajá.
Y bueno, pues sí, debe ser muy, muy fuerte, sobre todo para un pequeño. Amigo, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar la transmisión. Espero que no sea la última vez que charlamos.
Claro que no. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi querido Legario. Buenas noches.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche escuchando relatos interesantes acerca del mundo de lo paranormal. Que descanses. Mañana te esperamos. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, y como decimos aquí, ¡cabos!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why my Lowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit 1 per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.